Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Cómo se encuentra? Les saluda Cora Jorda. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones y vamos a dar inicio con una invitación ahorita al principio. Y vamos a tener aquí también al doctor, o tenemos al doctor Guillermo Ramos, cirujano plástico, y el tema es seguridad de implantes corporales. Pero primeramente nos vamos a tener aquí una conversación con Edgar Mayo. Nos va a hablar sobre un próximo taller que va a tener de tanatología. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, maestra. Pues gracias por la invitación. Pues sí, vamos a tener un taller el 30 de noviembre, al final de este mes, pues acerca del duelo y los tipos de duelo. Vamos a ver también pues herramientas. Es una guía tanatológica para afrontar las pérdidas, ¿sí? Creo que últimamente han pasado incidentes en nuestro municipio que nos hacen reflexionar, ¿no?, sobre qué podemos hacer o qué podríamos hacer para asistir a las personas que pasan por por un evento inclusive potencialmente traumático. De aquí que estoy aportando mi granito de arena, ¿no?, tratando de apoyar a esas personas, ¿no?, que están pasando por una situación compleja.
Sí. Y entonces, la verdad es que sí, fíjate que hace unos otros programas habíamos estado comentando cómo ha venido aumentando, sobre todo, este nivel de suicidios en jóvenes, ¿no? ¿Sí? Sí. No sé si esto es parte del taller también, como revisar qué está propiciando que se dé este aumento.
Sí, bueno, principalmente nos vamos a enfocar en me voy a enfocar en este taller en dar herramientas, cómo asistir a las personas, ¿no?, que pasan por esta situación. Sí vamos a tener algunos análisis de casos, sí, pero el taller es para el público en general, como pueden acudir profesionales de la salud mental, como pues personas que estén pasando por esta situación. Ese es el principal objetivo del taller. Sí tenemos que ver grado de vinculación, o tenemos que ver muchas situaciones cuestiones culturales que tienen que ver con, pues ahora sí que con el aspecto de la muerte, ¿no? Todas las cuestiones bioéticas de por medio también. Uh-huh. Sí.
¿Y qué fue? O sea, ¿el tema se te ocurrió por lo que está ocurriendo?
El tema, bueno, este taller ya lo he impartido en otras ciudades, en Pachuca, en Ciudad de México y en Morelia. Y en Cancún tuvo bastante buena recepción, ¿no? Y pues bueno, yo estudié aquí en la UDG y pues viví aquí en Vallarta durante bastante tiempo, ¿no? De aquí que nazca un interés genuino, ¿no?, por hacer algo en mi municipio, ¿no? He seguido las noticias, últimamente he visto pues los números bastante elevados, principalmente en suicidio, ¿sí? He manejado este tema incluso con las pérdidas de animales de compañía. Sí, porque también me dedico a conducta animal, entonces he visto, pues, ahora sí que las personas, todo el dolor que tienen, ¿no?, cuando han perdido pues a su mascota. Uh-huh. Sí.
¿Y entonces lo vas a llevar a cabo en qué parte?
Será en Natureza Cowork, que está a un lado, soy muy malo para las instrucciones, ¿no? Está frente a, bueno, la siguiente cuadra del HSBC por Pizzas Tarantinos, frente a Coppel, ¿sí? Frente a Coppel, creo que de la...
Híjole, espero que no nos vayan a decir que muchos goles aquí.
Sí, ¿verdad? muchas marcas, ¿verdad? Sí, ouch. Sí, no.
En todo caso, para sí.
Bueno, pues se pueden poner en contacto conmigo. Estoy haciendo transmisión en vivo a través de Edgar Mayo, tanatólogo, y también pueden escribirme o mandarme WhatsApp al 322-104-9721. Las personas que estén interesadas en acudir al taller, pues ahí les puedo pasar más datos. Sí, la calle es Mérida 75D, Colonia La Vena. Sí, ese es el domicilio ya sin gracias, marcas, ¿verdad? Muchas gracias. Sí.
Bueno, entonces, ¿va a ser con qué horario?
Iniciamos a la 1 y terminamos a las 6 de la tarde. Sí.
¿Un solo día?
Sí, es solo un día. Sí, la verdad es que es un tema bastante pesado y Lo he hecho más extenso, pero ya hemos, con la práctica hemos visto que tiene más impacto hacerlo, en tratar de abarcar todo en un solo día.
Sí. Entonces, ¿nos podrías repetir el teléfono?
Claro que sí, el teléfono es 322-104-9721.
Muy bien, entonces sería el viernes, ¿va a ser?
No, es el sábado 30 de noviembre a la 1 de la tarde, empezamos.
Sí. Muy bien, Edgar Mayo, para que si se quiere comunicar con él y sí. Bueno, esperemos que tengas muy buen resultado.
Muchas gracias, maestra.
Sobre todo en este momento que necesitamos, ¿no? Buscar a ver qué hacer o cómo apoyar o sí. De qué manera entender de qué se trata todo este tema, ¿no?
Creo que sí.
Sí. Bueno, pues muchas gracias.
Al mucho contrario, éxito. Maestra, un placer que estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Edgar. Sí. Bueno, pues entonces vamos a darle entrada ahora sí al tema. El tema es seguridad de implantes corporales y tenemos aquí al doctor cirujano plástico, Guillermo Ramos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Coral, por la invitación. Quiero mandar un saludo a todos tus radioescuchas, a toda la gente de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, y que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, en nuestra casa, que es la honorable Universidad de Guadalajara.
Sí, además docente, ¿verdad? También de
claro,
la universidad.
Y orgulloso profesor de nuestro centro universitario, que colabora en muchas cosas, ¿no? Y dentro de eso, hablando de una línea de investigación que llevamos aquí en el Centro Universitario de la Costa, porque tenemos un centro de investigación. Es un anuncio muy importante que el centro universitario tiene un centro ya de investigación en medicina, lo cual es bastante positivo y bueno y suma mucho a las actividades. Y dentro de esto vamos a hablar...
Y vaya que hacía falta, ¿no?
Bastante. Vamos a hablar de un tema muy importante en el cual estamos trabajando, que tiene que ver con la bioseguridad y un tema muy nuevo que es actual, que es la tecnovigilancia. Si bien lo que es farmacovigilancia está muy descrito por mucho tiempo, la manera en la que dispositivos médicos interrelacionan con el cuerpo sin necesidad de que sean tomados o introducidos por una vena es a lo que se refiere la tecnovigilancia y la seguridad con los implantes corporales, ¿no? Que es una línea de investigación que estamos llevando aquí en el Centro Universitario de la Costa y que durante los siguientes minutos del programa los radioescuchas podrán saber un poco más acerca de este tipo de dispositivos y cómo llevamos la vigilancia de los mismos.
O sea que si se hace un implante, sería solamente la implantación de este implante, pero sin cuestiones médicas. De medicamentos.
Sí, lo que tiene que ver tecnovigilancia es la relación que tiene el dispositivo y una vez implantado. Uh-huh. En este caso traje ejemplos de implantes de silicona, pero sabemos que hay válvulas cardíacas, sí. Hay prótesis de cadera, hay marcapasos, hay prótesis intraoculares. Estamos los humanos, a raíz de que avanza la tecnología, en más interacción. ¿Quién sabe qué más vayamos a descubrir ahora con las redes sociales y que estamos pegados al teléfono todo el tiempo? Pero toda esta interacción que tiene el cuerpo tiene que ver con la tecnovigilancia y cómo estos dispositivos, que a los que nos siguen en redes sociales, pueden ver un dispositivo de ellos, cómo está formado, que es algo que platicaré en los siguientes minutos, y cómo esto interacciona con nuestro organismo.
Bueno, eso es muy interesante, pero, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia de anteriormente que se hacía ese implante y que no había esa biotecnología?
Bueno, ahora sabemos que tiene que algo que nos decían, por ejemplo, vamos a centrarnos en los dispositivos mamarios de silicona, han tenido muchos cambios. Esto tiene 50 años que se ha usado mucho. En México se estiman 2 millones de mujeres con implantes de mama y anteriormente no llevábamos un registro una vez colocado el implante. Entonces, ha habido muchos eventos que han pasado. Hace 20 años se pensó que estos implantes podían causar enfermedades relacionadas con el autoinmunitarias, que el cuerpo atacaba al mismo cuerpo. Ahora ya sabemos que no. Se recomienda que estos dispositivos se cambien cada entre 10 a 15 años. Se llegó a pensar que podían durar toda la vida, dentro del cuerpo, pero ya vimos que no, que es algo que no es del organismo y que el organismo empieza a interactuar con este dispositivo, y esa es la razón por la cual debemos reemplazarlo. Las compañías, por ejemplo, te garantizan de por vida el implante, pero de por vida del mismo implante, no de por vida de la paciente. Entonces, toda esta información ha ido evolucionando y por eso es muy importante, uno, que acudan con un especialista certificado. La mejor manera de saber si el profesional de la salud tiene el conocimiento necesario para atenderte es que revise sus credenciales. Por norma, al momento de entrar al consultorio deben estar sus diplomas, que eso es muy importante, y en el caso de los profesionales de la salud que cambian la apariencia del cuerpo, porque eso tiene que ver la cirugía plástica en el moldear, cambiar el cuerpo, ya sea estético o reconstructivo, debe estar el diploma a la vista y debe estar el consejo, el aval del consejo, que eso a nivel federal lo hace un organismo que se llama CONASEM. Aquí podemos juntarnos dos, tres personas y dar diplomas del consejo de nosotros, uh-huh. Pero el organismo oficial ante la ley es la CONASEM. Entonces, el primer punto es acudir con un especialista certificado. Por ejemplo, si te vas a atender del corazón, tienes que ir con un cardiólogo, uh-huh. Y ese cardiólogo tiene que enseñarte sus credenciales. Y este proceso se repite cada 5 años de recertificación del profesionista. Segundo, los dispositivos tienen una entrada al país por una vía legal. En Estados Unidos hablamos mucho de FDA. Aquí en México hablamos de COFEPRIS, que es un organismo, la verdad, muy efectivo, que ha demostrado en varios eventos su asertividad. Y digo, no es algo que esté mencionándose mucho, pero han sabido detectar problemas y manejarlos. Entonces, todo esto tiene una entrada al país. No nada más hablo de esto, sino otro tipo de dispositivos. Hay que tener cuidado con lo que se anuncia en redes sociales, ¿no? De que uh-huh. Hoy en día estamos tan expuestos, nuestros estudiantes están tan expuestos a tanta información. ¿Cómo validar que es tema para otra?
De tanta confusión.
Exactamente.
¿No? Sí. Oye, ay, pues bueno, vamos a comentar ahorita sobre esto, nada más que tenemos que ir a corte. Sí, regresamos.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos nuevamente aquí de regreso con el doctor Guillermo Ramos, cirujano plástico, y el tema sobre, bueno, bioseguridad, ¿no? Sobre implantes sí. corporales. Oye, fíjate, Guillermo, que a mí me gustaría mucho que nos dijeras un poco más acerca de esto, de precisamente de la importancia que tiene la revisión de las personas con las que vas claro. a ir, ¿no? La importancia de darles esta más que nada confirmación de que si es un profesionista y en cuestiones éticas, ¿no? Claro. Porque la verdad, todos los cosas y casos que se han escuchado, ¿no? Hasta de artistas y tanta gente.
Por supuesto. ¿Sí? Mira, un procedimiento de estos no está exento de problemas, y eso yo siempre lo explico en la consulta. La cirugía plástica no se puede garantizar el resultado, se puede garantizar el proceso para llegar a eso, pero teniendo una cicatrización tan diferente cada persona, en medicina, por lo menos en mi especialidad, no puedes garantizar un resultado. Eso es muy importante y tiene que haber un consentimiento informado. Cuando consulten para hacer un procedimiento en el cual van a cambiar su fisionomía, su cuerpo, es muy importante que sea un médico, número uno. Número dos, que ese médico esté acreditado por la CONASEM, que es el Consejo Nacional de Especialidades Médicas. Esos son los dos puntos más principales. Ya si es hablar de una entrada a quirófano, hacer una cirugía, estos consejos se encargan de ver que el especialista esté acreditado y hay un examen y posteriormente hay una capacitación, hay evaluaciones periódicas. Así es en cada especialidad, son más de 40 especialidades que tienen que ver con la atención médica, porque la medicina ha ido creciendo. Entonces, el segundo punto, llegando a la instalación o al hospital, el médico debe tener todas estas credenciales con la cédula, que la cédula es un documento que se da de forma vitalicia, pero no lo puedes obtener si no estás acreditado. Entonces, esos son los primeros pasos. Obviamente hay que hacer una búsqueda en internet. Yo siempre les digo a mis pacientes que es bueno la búsqueda, pero no la sobrebúsqueda, porque tú lo has de saber mejor que yo. Estos dispositivos nos están causando mucho estrés, ¿no? Porque queremos estar conectados siempre, ¿no? Y bueno, tú sabes más que yo al respecto. Trato yo de dejar el celular en las noches y lo apago. Porque si no, la mente no está.
No te permite descansar.
Ellos tienen mucho contacto y es todo es una venta, ¿no? Y las redes sociales lo que hacen o cómo se mantienen es con anuncios. Entonces te empiezan a bombardear con cierta información. El Big Data es impresionante cómo la búsqueda o las llamadas que haces van dejando esa información y es lo que te aparece en el celular. Bueno, después de ver eso, hay que tener una consulta con el especialista. Obviamente lo barato sale caro. Quien te ofrece una asesoría sin ser médico, quien te ofrece una consulta y te dice no me la pagues, no, la consulta tiene un costo porque es un tiempo y es importante saberlo, ¿no? O a raíz de qué no te va a costar, o sea, qué tiene que ver para que la persona que esté enfrente de ti te esté dando una valoración. Entonces hay que preguntarle al médico cuántos procedimientos ha hecho, con qué se siente cómodo, todas las dudas que puedan tener en esa consulta hay que llevarlas anotadas y el especialista las irá contestando y hará un examen físico. Y en ese examen físico, pues ya puede aclarar tus dudas sobre un procedimiento para cambiar tu cuerpo y solicitar a los estudios correspondientes para saber si tú puedes entrar a tener una cirugía. Y todo esto con un consentimiento informado, ¿no? Esos son como los primeros pasos que son muy importantes. Bien comentábamos, gente que quiere cambiar su cuerpo y le inyectan, ¿no?, una sustancia. Esas sustancias se conocen como modelantes. En ocasiones no tiene el estudio, el especial, bueno, es ni siquiera el médico, la persona que está haciendo este tipo de procedimientos, y esto se puede denunciar en COFEPRIS. Hay una parte de quejas donde pueden poner su queja en cuanto a este tipo de procedimientos que muchas veces los hacen personas que no son profesionales de la salud. Y ahí es el caso más sonado, el de Alejandra Guzmán, por dar un nombre reciente, en el cual pues ella recibe el modelante y a raíz de eso su vida cambió, porque estas sustancias desafortunadamente se integran al cuerpo y ya no desaparecen, migran. Puedes quitar parte o volumen de la sustancia, pero no puedes quitarla toda. Entonces eso va a estar...
O sea, que la deformación queda hecha y...
Sí, pero esta es una interacción. Hablábamos de cómo el cuerpo es sabio, el cuerpo reconoce que no es del organismo esta sustancia y empieza a atacar y empiezan a ocurrir ciertas cosas en el organismo. No en todos, depende la cantidad y el organismo de cada persona para determinar si tendrá o no una reacción en el cuerpo. Entonces esas son las cosas más importantes en las cuales deben de ver. Volviendo un poco a lo que son los implantes corporales, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el silicón. Para los que lo siguen en internet, en mi mano tengo un implante. Voy a hablar un poco acerca del silicón, que es un componente que está en los hospitales muy frecuentemente. El suero, por ejemplo, tiene, o el catéter que te están poniendo para ponerte la venoclisis, tiene silicón. Los guantes, hay muchos compuestos en el hospital y no nos damos cuenta, tienen silicón. Es un producto muy noble con el organismo. En el caso de los implantes corporales, al ser un polímero que va a tener un proceso químico, va a tener diferentes consistencias. En el caso de los implantes de mama, todos los implantes que por lo menos, y es lo que hemos visto en México, vienen del mismo sitio que el silicón. Viene de California, de un lugar que se llama Nusil. Entonces, parte de las investigaciones que se han hecho en el centro universitario tienen que ver con la procedencia del silicón y el proceso que lleva esto en el cuerpo.
Sigue, por favor.
Bueno, vamos a un corte y regresamos con el tema aquí en Reflexiones. Gracias.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Perdón, pero me di aquí un exceso de tos. Y bueno, te toca hablar, Guillermo.
Claro que
sí. Más que nada, como de lo que se está haciendo aquí en la universidad, hasta qué punto beneficia, ¿no?
Claro.
Esos estudios.
Ajá. Sí, hablábamos un poquito de lo que es el implante. Muchos de estos proyectos que hemos desarrollado en la Universidad de Guadalajara han tenido innovación y han tenido resultados positivos porque estas investigaciones se han compartido a nivel federal con las autoridades referente a un tumor muy raro que es parte de lo que hemos hecho en la universidad y ayudaron a resolver ciertas dudas porque en algún momento se pensó que una marca de implantes podía causar problemas a la salud. Ya se vio que no y son líneas de investigación que estamos llevando a cabo aquí en la universidad, que es algo positivo y bueno de decir, ¿no? Para poder entrar un poquito...
¿Tiene que ver con materiales también?
Para que haya un problema en el cuerpo son tres factores, ¿no? Uh-huh. Uno, el medio ambiente, ¿no? Dos, el objeto con el cual estamos interaccionando y tres, el sujeto, ¿no? La persona. Esas tres cosas en conjunto tienen que ver con el detonante de una enfermedad. En el caso de los implantes hemos visto otras variables porque nuestra población mestiza se comporta muy diferente a otras poblaciones. Por ejemplo, en México vemos gente morenita, gente bajita, gente blanca, gente alta. Somos un mestizaje. A diferencia de Australia, donde son puros güeros, ¿no? Que su ambiente es un ambiente cálido, ¿no? Un ambiente distinto al con un invierno diferente tiempo al del norte. Entonces, todo eso moldea para que el cuerpo, el organismo tenga diferentes patologías y se presenten diferentes, ¿no? Que es parte de las líneas de investigación que estamos llevando. Nosotros lo que proponemos es seguir estudiando y llevar un registro de estos eventos adversos que están pasando para poder tener mayor información, no nada más con los implantes de mama, sino con todos los implantes que se colocan en el cuerpo, porque todos estos dispositivos llevan a tener una interacción con el organismo. Por eso el término tecnovigilancia es algo nuevo que estamos viendo que es necesario estudiar y regular.
Y, por ejemplo, de acuerdo a lo que tenemos aquí de estadísticas de usuarios, digamos, de gente que está utilizando estos implantes, ¿es significativo? ¿Realmente sí hay una buena aceptación?
La realidad, sí hay una buena aceptación. Estamos hablando que en México existen 2 millones de mujeres con implantes de mama aproximadamente, que es un número altísimo. Y anualmente por lo menos 50,000 mujeres están recibiendo un implante.
Esto sería por decisión, por cuestiones de cirugía plástica, no tanto por cuestiones de enfermedad.
Exactamente. Para poder hacer una cirugía reconstructiva, el cuerpo tiene que estar sano. O sea, puede ser un buen estado de salud. Puede ser que tuvieras desafortunadamente mucho cáncer. Eso es otro tema importante que creo que tenemos que hablar. Una paciente que pasa por esa terrible experiencia, que pierde su glándula, se puede reconstruir. Y ahí es donde entran los implantes. Se tiene que pasar un cierto proceso para ver que la paciente esté en un óptimo estado de salud para poder hacer una reconstrucción con un implante de mama o con un tejido propio de la paciente, que eso lo denominamos como tejido autólogo. Autólogo, que
autólogo
es del propio cuerpo. Entonces, en cuanto al implante, si hacemos una radiografía del implante, el implante de mama tiene tres componentes. Uno es la superficie. Y quiero que esta cubierta la toques.
Es gruesa.
Es gruesa. Y quiero que compares con esta. Esta es más rugosa.
Sí.
Y ahora quiero que compares con esta cubierta.
Bueno, plástica.
Es una plástica o lisa, es suave. Esto es en cuanto a la cubierta, los implantes de mama pueden ser, según el ISO, que el ISO es, lo usamos mucho para, son sistemas de evaluación, son sistemas que periódicamente están validando procesos. Según el ISO, la superficie del implante puede ser liso, microtextura, que es la primera que tocaste, y macrotextura. Uh-huh. El siguiente componente del implante es el relleno. El relleno puede ser agua o puede ser silicón en su interior. Usamos, eso se pensó en un principio que podía causar problemas. Hace 20 años se pensó que podía causar enfermedades autoinmunes. Ya se vio que no. Pero es muy diferente la textura que puedes tener de una bolsita de agua a de un silicón, la cohesividad. Uh-huh. Entonces, quiero que toques como si fuera de esas bolitas para relajar.
A ver, sí. Con las uñas aquí.
¿No? Sí, ah, bueno, no queremos demostrar la calidad de otra manera. Ahora toca este. Uh-huh. Es una consistencia diferente. Uh-huh. ¿Sí?
Y ya vas, las tres tienen silicón.
Las tres tienen silicón. Puedes uh-huh. tener solución salina, hoy no traje uno, usamos mucho el que tiene solución salina para este fenómeno que se llama expansión, que ahorita platicaré, y quiero ahora que toques este. Uh-huh. Son tres consistencias diferentes.
¿Y esto va a depender precisamente del estudio del cuerpo?
El estudio del cuerpo y la entrevista que tengamos con la paciente para poder hablar un poquito. Ahorita estamos recomendando más utilizar una superficie lisa. Esta superficie lisa tiene ciertas características que tienen que revisarse, como dicen en Estados Unidos, tu address en la paciente, ¿no? Y en base a eso y sus características anatómicas, podemos hablar acerca de la introducción del implante y qué medidas hacer. El último componente es por el medio del cual inyectan ya sea el agua o el silicón, que se conoce como válvula, que es este círculo que quiero que veas aquí. Uh-huh. Este circulito se llama válvula. Y a través de este círculo introducen lo que vendría siendo el gel o el agua que va en el silicón. Y es muy distinto.
Una textura diferente.
Tiene una textura diferente, exactamente. Uh-huh. Como este.
Uh-huh. Bueno, y entonces, esto está ya plenamente comprobado de la importancia que tiene de cada... Más o menos dices 10 años, ¿no?
Hacia la revisión. Se tiene que cambiar. Se tiene aquí las cosas que estamos proponiendo dentro de estos proyectos que estamos realizando dentro de la Universidad de Guadalajara. Número uno es llevar un registro, que cada médico, cada hospital lleve un registro de pacientes. Ahorita estamos hablando de mama, pero cada vez que se pone una prótesis de cadera, que se hace un procedimiento en el cual un dispositivo de grado médico va a interactuar o se va a quedar en el cuerpo de un hombre o una mujer, uh-huh. Llevar un registro y recabar información. Eso es algo que estábamos trabajando. Hoy en la mañana estaba hablando con gente de la Universidad de Ámsterdam, en el cual estamos viendo la manera de poder hacer esto de manera global. Hoy en día, gracias a la comunicación que hay, la UDG, la verdad, la vinculación que nos da, esa apertura y ese apoyo que nos da nuestra Universidad de Guadalajara, podemos vincular proyectos con otras universidades, y es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos trabajando para poder, en el caso de implantes de mama, poder tener un registro universal, o sea, un formato, y que cada quien lleve esa información. Que ese... importante que lo haga el cirujano plástico, porque es el que conoce en qué condiciones está poniendo, tanto de manera estética como reconstructiva, el implante. De igual manera, nuestra propuesta hacia otras especialidades es que esta misma información se recabe en el caso de un marcapaso, y esa especialidad diga qué información se tiene que recabar, el de ortopedista para cadera, y así cada especialidad que está introduciendo un dispositivo de grado médico pueda llenar esa información, y de esa manera podamos tener nosotros información. Ahora, este tema de registrar la información no es nuevo. Uh-huh. Ahorita nos estamos dando cuenta que no lo estábamos haciendo, pero en cáncer, por ejemplo, hay un registro de tumores. Uh-huh. Y esa información es muy valiosa, porque empiezas a tener mucha mucho dato de cómo se comporta una tumoración en la población, porque no son las mismas características en nuestro país, uh-huh. que en Canadá, o que en Europa, o que en África. Son poblaciones completamente diferentes. Entonces, eso nos ayuda a entender cómo se comporta algo y qué medidas podemos tener para poder hacerlo, tener una mejoría con nuestros pacientes.
Fíjate qué interesante esto, porque si antes hablábamos de años de atraso, digamos, ¿no? En cierto país, por lo menos aquí te puedes ir dando cuenta de los avances que tienen en otros lugares, cómo aplicarlo a este lugar que donde bueno, puede estar atrasado, pero en otras condiciones irlo aplicando mejor, ¿no?
Claro, y creo que los mexicanos tenemos una capacidad de adaptación impresionante, una calidez muy importante. Quizá no tenemos los recursos que tienen nuestro vecino del norte, ¿no? Inmediato, tienen mucho más dinero que nosotros para muchas cosas, pero ya hoy en día eso lo podemos suplir con otras cosas.
Bien, y bueno, esto sería ahorita en cuanto a... Hablabas de la importancia de tener esta forma de selección del médico con el que tú decidas.
Que sea un especialista certificado. Puedes optar por irte con cualquier especialista, pero es tu salud. Ajá. Ahora, hay una norma y una ley general de salud, creo que es el apartado 281, 288, con atención BIS, que habla acerca de las especialidades. Ajá. Entonces, el problema es que... si tú optas por hacerte un estudio de una cirugía plástica con alguien que no tiene el conocimiento, pues de entrada pues estás arriesgando, porque hay un entrenamiento para poder hacerlo y hay una ley que defiende eso. Eres libre de hacerlo con quien tú quieras, pero finalmente pues quien corre el riesgo es el paciente y pues es tu salud, y la salud no tiene precio, ¿no? Sí. Digo, es una cirugía, se entiende que hay riesgo, yo siempre se los digo a mis pacientes, pero la manera en la que todos esos riesgos se van a afrontar es con conocimiento.
Y por ejemplo, tú como médico tienes estas prótesis, ¿tú las sugieres o tú pides que la persona las localice?
No, yo lo que hablo con mis pacientes, les doy toda la información, les digo, esto es lo que podemos hacer, esta es tu anatomía, acorde a tu anatomía, vamos a hablar del volumen. Yo te aconsejo tal volumen. No, doctor, póngame más. Híjole, es que no va a cerrar ni siquiera la piel. O sea, acabo de hacer el examen físico, no da. Usted póngamelo. Te va a doler la espalda. O sea, yo explico todo y al final la paciente toma la decisión. Entonces, en cuanto al tipo de implante, yo, por ejemplo, hablando del volumen, es algo consensado y platicado, ¿no? Y a lo que pueda hacer tu anatomía. Y hay veces que la paciente dice, doctor, híjole, le hubiera hecho caso, me hubiera puesto menos o me hubiera puesto más. Pero tú tomaste la decisión, yo te expuse las cosas y lo hiciste. En cuanto a la forma, por ejemplo, hay mucha controversia ahorita entre seguir usando la textura o no. Entonces, al usar una textura, tiene que ser siempre, hay un implante en forma de gotita. Si no usamos un implante con textura, el implante, y es liso, se puede voltear. Entonces, un implante en gotita tiene que ser texturizado. Pero ahorita está dando mucha controversia en que esto pueda ocasionar más problemas. Estamos optando más por un implante liso. Por eso es necesario el registro. Entonces, en esos casos, ¿sí? Previo consentimiento informado, se explica a la paciente todo y finalmente ya toma la decisión. O sea, siempre el paciente va a tomar la decisión en cuanto al producto. Yo voy a ofrecer la información, voy a acompañarlo, pero el paciente es al final. No creo que sea lo adecuado que el médico deba tomar esa decisión, porque no es su cuerpo, es el cuerpo de la paciente, y obviamente asesorada con la información que encuentra la paciente en internet con guía de su especialista.
Y ¿cuáles son los implantes que más se utilizan, el mayor porcentaje?
Los implantes que más se utilizan en mi área es por mucho mama. Mama, estamos hablando de 50,000 implantes en México al año, un 60-70% con fines estéticos y un pequeño porcentaje un poco menor para fines reconstructivos. Pero sí es muy grande la cantidad de mujeres que se someten a un procedimiento de este tipo por inconformidad con el volumen que tienen, porque después de los embarazos no quedó el volumen que ellas esperaban, o porque tuvieron cáncer y hay que reconstruir el seno, ¿no?
Y en los casos donde la mujer no quiere, hablando del volumen, que tenga demasiado y que... ¿También ahí se puede utilizar?
Yo no lo recomiendo tanto. Hay gente que quita toda la glándula y mete un implante. Finalmente te lo tienes que cambiar y eso lo explico a la paciente. Y hay pacientes que me dicen, no, quiero que me quites volumen, pónmelo. si es su decisión y aceptó y está en el consentimiento informado, adelante. Pero no aconsejo tanto. O sea, si van a reducir, yo creo que con el propio tejido es más que suficiente. Hay ocasiones en las cuales después de la lactancia queda pérdida de volumen. Puedes ajustar el tejido porque lo que es el complejo alveolar de la pezón puede estar apuntando hacia el piso, hay que levantarlo. Y si tú ajustas todo este volumen, te puede causar un pequeño, una apariencia de mayor tamaño. Ahí sí vale la pena colocar un implante, claro, explicando todo el riesgo que lleva la cirugía y la necesidad de cambiarlo.
Por ejemplo, ¿sería necesario que la persona ya no tendría que pensar en otro embarazo? Ya no sería.
Mira, eso es muy importante y ayer lo viví en mi consultorio, porque estábamos tocando con una madre que quiere que su hija le pidió la cirugía, ella tiene 17 años, pero no tiene nada de tejido mamario. Entonces, yo ahí sí les digo, pues vale la pena poner un poco de volumen. Va a sufrir esa mujer un cambio después de al finalizar su adolescencia con su embarazo, ya que yo siempre les digo que termines de tener tus hijos, regresa al consultorio y podemos ver qué hacemos, pero sí es importante que cierres como esa etapa de tu vida para poder arreglar tu cuerpo. No pasa nada en cuanto a la lactancia y el implante. La leche materna es el mejor alimento para los bebés. Se debe promover una lactancia materna. Eso es básico y como profesional de la salud te lo digo y no tiene que ver con el implante. Sin embargo, si tu idea es hacerte una cirugía plástica, mi consejo es cierra esa etapa de tu vida, entonces ya acude con el especialista, ve qué se puede hacer. El mejor tiempo, fisiológicamente al sexto mes, ya el cuerpo pasó a lo que se llama el puerperio, pero según nuestra ley es un año, y eso es importante, es preferible esperarse al año determinado el embarazo, eso es por normativa, porque toda cirugía tiene un riesgo. Desafortunadamente las muertes maternas, estamos hablando de cirugías, eso puede pasar, digo, toco madera, pero se considera hasta el año, y es algo penadísimo, una muerte materna es penadísimo. Entonces, por todos estos eventos que hay fisiológicos, es aconsejable 6 meses, y yo les digo a mis pacientes que esperarnos al año para que todo esto, este evento del puerperio, pase y la paciente ya veamos cómo queda su cuerpo y lo podamos podamos realizar la cirugía plástica.
Y mejor, más duradero, ¿no?
Por supuesto, bueno, exactamente.
Bueno, tenemos que ir a corte, regresamos.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ya estamos en este último segmento. Qué rápido, Guillermo.
Se fue el rapidísimo. Tiempo
entre mis toses aquí y excesos, pero bueno. A ver, entonces, me gustaría mucho que nos pudieras decir así, tipo reflexión. No sé qué tanto, por ejemplo, en las personas actualmente entra más este aspecto cultural acerca de los implantes, ¿sí? ¿Qué cambios has visto tú en ese sentido? ¿Y qué nos haces de reflexión también?
Mira, lo que puedo decir es que hay que estar maduros mentalmente y para eso no hay una edad. Entonces, en el momento en el que decides someter tu cuerpo a una cirugía plástica, hay que entenderlo, hay que revisar todo el proceso y hay que hacerlo. Creo que la programación neurolingüística, y se lo digo mucho a mis pacientes, es muy importante. Si tomaste la decisión de hacerlo, no lo pienses 2 veces, o sea, hazlo, sigue todo el proceso que se tiene que hacer y hay que traer buenos pensamientos para tener una recuperación más rápida, para pensar positivamente. Somos adultos, entendemos que hay riesgos, los hay, pero sí creo que cuenta mucho la actitud de uno. Entonces, si tú vas a tomar esa decisión, sigue todos los pasos que hemos comentado y hazlo, y pensando que vas a quedar muy bien. Uh-huh. Obviamente, sabemos que hay riesgos, pero la programación neurolingüística es muy importante y muy valiosa.
En este caso puede ser también un asesoramiento psicológico, ¿no?
Por supuesto, creo que has dado en una parte muy importante, y hay pacientes que yo digo no. ¿Qué paciente te puedo decir no? Y me ha pasado una paciente que ya fue con 4 cirujanos plásticos, se operó en 9 ocasiones, que yo la veo y le digo, no hay algo que yo pueda ofrecerte, discúlpame, pero no creo poderte ayudar. Y me pasa mucho con tratamientos faciales, botox, relleno, que digo, ¿sabes qué? No creo poderte ayudar. O sea, te acabas de poner, y me pasó con una conductora de televisión que venía de Estados Unidos, que estaba de vacaciones, hace un mes le pusieron botox, y dijo, vuélveme a poner, no lo ocupas, no, que yo tengo el dinero y quiero que me lo pongas, creo que no soy el especialista adecuado. Pero es muy importante la madurez y el cómo estamos nosotros acá arriba pensando en una cirugía plástica, y si el acompañamiento psicológico es sumamente importante. A veces da un poquito de depresión, ¿eh? Uh-huh. Es como la depresión posparto, porque estás sano y te estás sometiendo a un procedimiento plástico, entonces uh-huh. Eso sí es, creo que, importante de mencionar.
Sí, como sea, verte o visualizarte de cómo está tu cuerpo y de repente encontrarte con que hay un cambio, una transformación, ¿sí? Sí. Entonces tienes que enfrentar también eso.
Sí, exactamente, eso es algo importante, pero una cirugía plástica creo que bien llevada, por ejemplo, la paciente, los niños del labio paladar hendido, que uh-huh. tienen esta deformidad, pues ahí tienen una gran ventaja. Las mujeres que perdieron un seno y se reconstruyen tienen una gran calidad de vida. Los quemados, pacientes que pasan accidentes, o tienes una eventualidad y la cirugía puede ayudarte a reintegrarte a la sociedad. Yo creo que esos son puntos muy importantes en el lado del mejorar la apariencia en una persona sana. Estamos en un mundo competitivo en el cual queremos vernos bien, vendemos imagen, aunque ya ahorita los millennials traen otra cosa en la cabeza. Pero yo siempre les digo a los alumnos, cuiden su imagen, chavos. Es muy importante, den una buena impresión. En un trabajo eso es sumamente básico. La gente le gusta a la gente. Entonces trata de causar una empatía. Entonces creo que hay una cirugía, aquí hay mucho extranjero, se hacen procedimientos para verse más jóvenes en la cara. Es válido y les cambia mucho, les impacta de una manera positiva. Entendemos que hay riesgos, pero una vez tomada la decisión hay que hacerlo y traer buenos pensamientos. Yo sí creo mucho en la programación neurolingüística, no sé tú.
Pues sí, también me parece que es un aspecto importante de tomar en cuenta, pero como psicóloga en sí y que trabajo inteligencia emocional, pues bueno, es también importantísimo ir entendiendo, ¿no? Cómo conectamos este pensamiento con lo que estamos diciendo.
Claro, sí. Exactamente.
Fíjate que ahorita me quedé con una idea. En algún momento me recuerdo que alguien de turismo decía que en Puerto Vallarta era importante hacer este turismo médico en este sentido también de cirugías.
Sí.
Sí, entonces, ¿cómo ves eso?
Mira, vamos a ocupar otro programa, porque...
Sí, para reivindicarme con esta voz.
No, has dado en un punto que es un área de oportunidad grande. Tijuana nos lleva... No años, siglos luz. En agosto hice un viaje a Tijuana, precisamente porque he oído hablar muchísimo de Tijuana, y Tijuana tiene muy bien organizado el tema del turismo médico. No tiene el atractivo que nosotros tenemos, o sea, no tiene esta bahía preciosa enfrente de nosotros, pero el flujo de movimiento que hay con el turismo médico es muy importante, los procesos los tienen muy dominados, y yo creo que es un área de oportunidad muy importante, dado el centro. Entonces, sí hay unas diferencias entre Tijuana y Vallarta, y yo creo que es un área de oportunidad muy grande. Aquí tenemos un turismo médico, se puede decir así, de la gente que viene y pasa el invierno. Uh-huh. Y se someten a procedimientos, saben que es mucho más barato si lo hacen. Y ya empieza a haber amigos de estas personas, o gente que empieza a buscar un sitio donde hacerse, no nada más una cirugía plástica, procedimientos dentales, uh-huh. procedimientos de ortopedia, cirugía para bajar de peso. Y escogen Vallarta, porque una estancia aquí en Vallarta, y me lo dicen mis pacientes, es mucho más barata que una estancia en el norte a menos 20, menos 30 grados centígrados. Sí, sí. Creo que es un área muy importante, y es algo muy bueno, y esta policultura que tenemos en Vallarta nos ayudaría muchísimo.
Entonces hay que promoverlo.
Bastante.
Bueno, entonces ya dijiste otro programa.
Por supuesto.
Bueno, yo creo que vamos a tener que hacerlo para el año que entra, pero...
2020.
Tú me digas, a ver qué tal. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a esto de la reflexión, ¿qué es lo que tú sugieres pensando en, por ejemplo, escucho a varias jovencitas, ¿no? Que están, uh-huh, ahorita un poquito lo que ya decías, estas jovencitas que no están de acuerdo con el cuerpo y quieren ya transformarlo, pero ni siquiera han tenido bebés ni nada de esto, ¿no? Pero ya quieren comenzar a hacer cambios en su cuerpo. ¿Qué opinas?
Híjole, creo que la información es muy importante, la manera en la cual demos la información, eduquemos. Esto es un, uh-huh, cambio coral muy importante, generacional, que estamos viendo. Y yo trato de ser muy honesto. Hay veces que decido no operarlas porque no las veo con la madurez. Menores de edad obligatoriamente tienen que venir con el padre o la madre. Y cuando aún así 21, 22 años y veo muchos datos de inmadurez, de impulsividad, prefiero no operar o que venga un acompañante. Digo, también hay mujeres a los 30, a los 40 que, o habemos adultos, sí, muy inmaduros.
Yo escucho mamás que le están propiciando eso a la chica, ¿no?
O sea, hay de todo. Hay, uh-huh, mamás que llevan a la hija y de repente... Te digo, sí me pasa, niñas que no tienen un crecimiento mamario, que le digo, híjole, pues sí, señora, creo que vale la pena operar. Uh-huh. Pero es muy, muy, muy raro. Y cuando yo me llevan la niña y la niña, yo veo que no, pues, uh-huh, digo, no. Pero eso también depende de la ética de cada profesional de la salud, no nada más en mi rama, sino en todas las ramas. Porque finalmente todo lo que sube baja, ¿no?
Sí, sí.
No sé si puedo dar un mensaje a tus radioescuchas, sí, una claro, promoción. Claro, sí. No promoción, pero les vamos a regalar 5 tratamientos corporales en mis redes sociales que aparecen con mi nombre, Dr. Guillermo Ramos y Renova Clínica. Las primeras personas que le den like, les vamos a dar 5 tratamientos corporales y con aparatología para reafirmar tejidos. Y a los que ya son fan y compartan la publicación que está apareciendo ahorita, 5 también tratamientos.
Ah, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿solamente sería de esa manera o hay algún teléfono o alguna otra forma?
Es al 322-29-366-28 y el WhatsApp, que hablando de la tecnología es algo que está entre nosotros, 322-779-5847.
Muy bien, entonces... Es para que pudieran ir...
A un tratamiento, damos tratamientos para reafirmar tejidos, es otra plática, te nos queda otro programa, yo creo.
Te lo voy a anotar aquí.
Sí, pero a las 5 personas que nos den like en las redes sociales, ajá, en Facebook, como Dr. Guillermo Ramos o en la Renova Clínica, y a las que ya son, que ya le dieron like, que nos ayuden a compartir la publicación.
Ajá, muy bien. Bueno, pues esperemos que sí lo aprovechen muchas personas,
sí,
¿no?
Claro que sí.
Sí. Bueno, en la última pregunta que te quiero hacer, tenemos aquí muy poquito tiempo.
Sí, adelante.
Pero, por ejemplo, esto para lo de reafirmación de tejidos, ¿tú crees que aquí, porque hay mucha gente adulta, ¿no? Aquí en, claro, en Vallarta, ¿es algo que realmente las personas sí lo utilizan, sí, mira, lo tienen presente?
Algo bien importante, yo les digo, esto no es para bajar de peso. Si tú no acompañas una buena alimentación y ejercicio, pues por más cirugías plásticas que te hagas,
no hay.
Y cuando hay un sobrepeso, se los hago saber.
Ajá.
Hay que tratar primero eso. No hay mucho éxito con estas terapias o estos tratamientos que estamos, menos con el bisturí, ajá, si no hay un control de peso adecuado.
O sea,
es muy
que
importante.
En todo caso lo sugieres más bien para la persona que ya adelgazó, que está en un
exactamente
en todo programa, y entonces siguiente paso,
Exactamente, y llevar buenos hábitos alimenticios. Aquí tenemos nutriólogos, tenemos una carrera de cultura física. Sí. Luego me regañan con los nombres. Perdón a los compañeros de cultura física si me está escuchando el maestro Lino, porque siempre me jala las orejas. Pero hacen una labor importantísima. Sí, sí. O sea,
hasta en el mismo centro.
No, estoy sorprendido. Control. Y bravo, porque lo están haciendo de una manera profesional. Y Vallarta se merece gente profesional. Es la única manera en la cual vamos a mejorar como país, a través de la educación. Y nuestra Universidad de Guadalajara, no porque trabaje aquí, está haciendo algo muy trascendental, sin duda.
Y sí. Uy, mira, pues te agradezco mucho. Digo, esta ya estaba fuera de tema, pero es el siguiente programa.
Sí, claro que sí.
Está bien. Bueno, pues le damos las gracias aquí al doctor Guillermo Ramos, que además me salvó hasta en el despido de aquí con esta tosecita. Y bueno, gracias. Y esperemos que iniciemos año con un programa contigo.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Jonathan Ríos, muchas gracias aquí en Controles. Y bueno, Cora Jorda se despide. Hasta la próxima. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.